Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. También lo podéis escuchar a través de www.radioenlace.org y podéis bajar ese programa desde muchos sitios que luego ya más tarde os diremos. Hoy, como podéis comprobar, hemos empezado un poquito antes, por motivos ajenos. En fin, hemos empezado poco antes, no importa tampoco tanto por qué, sino el hecho de que estamos aquí empezando con un poquitín antes de antelación, así que hoy tenéis, pues oye, casi disponeréis de 5 minutos más de Fábulas y Reflejos. Que oye, que no está mal, ¿eh? 5 minutos más de cosas buenas es estupendo. De esto no, claro. No es igual 5 minutos de orgasmo que de patadas en las gónadas. Lo mismo no es. Pero bueno, en el caso es que sea lo que sea, tenéis hoy 5 minutitos más de programa, porque hemos empezado un poquitín antes, así, tranquilamente. Que estamos de vacaciones de verano, hombre. Pues eso, Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics, de Radio Enlace, 107.5 de la FM, etc. Programa de cómics, noticias sobre cómics, acompañado de, bueno, pues por supuesto, varias ideas de olla, dispares y variopintas. Y también, como no, de la mejor música posible. Eso será ya, por supuesto, en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Que estaba Ray Charles con su hit de Road Jack, una otra muchas segundas sintonías, porque aunque diga Sergio que ponemos la misma siempre, no es verdad, tenemos un montón de segundas sintonías, como este caso este de Ray Charles con su hit de Road Jack. Y yo creo que ya casi podemos empezar. Hoy, fíjate, normalmente empezamos el programa siempre, pues hoy a las 5 y 5. Empezamos hasta las 5, pero luego, por lo que sea, siempre un minuto tarde, dos, siempre, oye, entre un programa y otro hay unos minutitos de, pues oye, de margen. Y luego, pues oye, entre que nos enrollamos, que ponemos la sintonía, la segunda sintonía, pitos y flautas, y pífanos y demás. Pero la verdad es que es, siempre si te pitos y flautas, se puede hacer algo más. Hay muchos más instrumentos así de viento parecidos. Entonces, también se puede hacer pífanos y flautas, o pitos y pífanos. Es que pífanos es una palabra bonita, pífanos. Pífano, suena bien. Pero claro, ya si te metes con flauta dulce y demás, ya no. Pero pífano sí es bonito, es pífano. A mí me gusta la palabra pífano. Ya se ve que yo también soy medio tonto y me hacen cargo de las tonterías. Pero que oye, que yo la palabra pífano, bueno, oye, me es simpática. Lo que decía, que entre pífanos y flautas, entre flautas y pífanos, normalmente siempre hasta las 5 y 5 minutos más o menos, pues no conseguimos empezar. Y hoy fíjate aquí cómo son las cosas, que a menos 5 estamos empezando. Justo además hoy, que estamos ya en julio, bueno, no estamos todavía en julio, hoy es día 30 de junio, será hoy, ¿verdad? Esto es directo, absoluto, últimamente llevamos una temporada que grabamos bastante el programa, pero hoy estamos en directo, es 29 de junio, son casi las 5 menos 3 minutos, para que veáis los que estás en directo, que es cierto, porque, como os hemos comentado antes, esto es Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM, lo puedes escuchar aquí, con este dial en analógico, prácticamente desde cualquier zona de la zona norte de Madrid, colocando tu dial en el 107.5 del FM. Desde cualquier parte del mundo puedes escuchar este programa y esta emisora, Radio Enlace, a través de la página web de la emisora, www.radioenlace.org. Ya estás en Katmandú, ya estás en Botswana, estás, yo que sé, en Sri Lanka, en Tambetezcastar, yo que sé, en Escocia. Puedes escuchar el programa en directo. Y luego también puedes bajarte diversos programas que cada uno cuelga, pues hoy en distintas partes. Concretamente, Fábulas y Reflejos, este programa donde se cuelga. Lo que hagamos en Facebook. Tenemos un grupo de Facebook con 106 miembros ya. Ahí esto es una cosa estupenda. Últimamente llevamos un par de semanas que tenemos un miembro casi a la semana. Y es una alegría tremenda y constante. 106 miembros en Fábulas y Reflejos. En este grupo de Facebook colgamos este programa. Así como en el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal ebooks, ahí también colgamos el programa. Y nuestros amigos de Solos Ante Peligro, www.solosantepeligro.com, en la página web del programa de humor de Enlace, que se emite aquí los sábados de 5 y media a 7, ahí también cuelgan el programa para solaz y esparcimiento de todos ustedes. Dicho lo cual, comenzamos. Y hoy también tenemos un problema, últimamente tenemos problemas con, bueno, no con todo, pero desde el punto de vista técnico, pues oye, debe ser el calor, los duendes, los gremlins, que los gremlins con el calor se agilipollan más todavía y estropean malas cosas, pero hoy nos ha sido imposible imprimir el guión. Así que estamos de nuevo otra vez como los cavernícolas leyendo el guión en la pantalla de un ordenador, en un procesador de texto, porque la impresora pues no ha funcionado. Bueno, no pasa nada, vamos leyéndolo tranquilamente, el guión aquí, colocadito en la pantalla, con letra grande, que ya estoy viejito yo y ya los ojos cada vez los tengo peor. Y no va a tener tampoco ninguna repercusión más. Así que si queréis ya podemos empezar con las noticias. Vamos a empezar con, por ejemplo, con películas si queréis. Empezamos con películas. Tenemos un par de rumores sobre películas y un par de noticias sobre ellas. No tenemos muchas. En verano es el momento en el que se estrenan muchas películas de superhéroes. Superman se estrenó aquí en España. Pues creo que la semana pasada, el viernes anterior se estrenó. Verano es época de blockbuster, de estrenos veraniegos, pero sin embargo no es tanto época de hacer grandes fichajes y época de hacer grandes noticias y dar grandes bombazos. Así que todavía, pues oye, en cuanto a noticias de cine no tenemos muchas, pero tenemos alguna cosita. Por ejemplo, ya para la segunda parte de Spider-Man tuvo un reboot hace un año. La película, bueno, ahí estuvo. No tuvo ni muchas buenas críticas ni mucha buena taquilla, pero ahí estuvo lo suficiente para hacer una segunda parte. Amazing Spider-Man 2. Y en esa película ya iba a salir Mary Jane Parker Watson. Mary Jane, personaje clásico y fantástico en Spider-Man. Lo iba a interpretar la actriz Shailene Woodley, que no era muy conocida, pero bueno, ahí lo hizo la chica, lo interpretó, se hicieron fotos, se colaron fotos del rodaje, y como la gente de internet no tiene otra cosa mejor que hacer que criticar todo lo que pasa, pues oye, la pobre chica no tuvo muy buenas críticas. De hecho, tuvieron críticas bastante nefastas. Eran pruebas de fotografía, la chica estaba sin maquillar y sin nada, unas pruebas de fotos simplemente para ver qué tal queda en cámara, en cuadres, luces y demás. Y bueno, pues las críticas fueron tal, que bueno, no sé si solo para críticas o habrá habido otros motivos. En el caso de que la pobre chica, Shailene Woodley, ha sido ya, pues oye, eliminada de la película, además con carácter retroactivo. Es decir, por lo visto algunas escenas se rodaron, empezaron a rodarse algunas escenas con Mary Jane que ya tampoco sirven. Esas escenas caca. Habrá una nueva Mary Jane, en este caso, que parece ser, no es todavía oficial, pero parece ser que será Sarah Gaydon. Otra actriz tampoco muy conocida. Pero bueno, en esta película están jugando con esto, coger actores y actrices no muy conocidos, jóvenes, solventes, para que de alguna manera pues oye, no tengas ya el bagaje, digamos, memorístico de haber visto a este personaje en otras películas, que lo asocies a otros personajes y que ya te cueste más pillarle como Spider-Man, Mary Jane o Peter Parker. Es un punto de partida en cuanto al casting bastante, oye, bastante interesante. A mí me parece que está bastante bien esta idea. No me parece ya tan bien que a la pobre chiquilla, a la pobre Shailene Woodley, ya la hayan echado vilmente, pero el caso es que eso, pues Shailene Woodley ya no está y vendrá esta otra Sarah Gaydon. Pero también tenemos ya unos rumores de quién será la gata negra. Porque efectivamente todo apunta que allá va a ser, bueno, más que un triángulo, va a ser un cuadrado, una cosa un poco extraña. Porque evidentemente Peter Parker tendrá al retortel, lo que tiene Peter Parker, los nerds. Bueno, una cosa en el instituto y en la universidad, los frikis son los que más ligan. Vamos, Peter Parker es una cosa tremebunda. No solamente tendrá a Gwen Stacy, también tendrá a Mary Jane y saldrá la gata negra. Que la gata negra, pues oye, será medio villana, medio lío, como pasaba en la colección de Spider-Man, por otra parte. Y también es un rumor, esto no está todo, no está del todo probado, y es un rumor que apunta que estará Felicity Jones como la gata negra. Es que casi me sale Felicia. el personaje de la gata negra es Felicia Hardy, y al ver yo Felicity y gata negra, pues ya se me han ido rápido las neuronas, así, ¡a la venga! ¡Alegría! Han empezado ellas, son muy lanzadas, ¿eh?, mis neuronas. ¿Han visto Felicity? He hecho Felicity y gata negra, pues ya está. Pues Felicia, Felicia Hardy, ya está. ¿Para qué vas a pensar más? Han dicho mis neuronas. ¡Alegría! ¿Qué temas en verano? Estamos cansados. Estamos ya de parocaciones. Así que, ¿para qué vamos a hacerlo? ¡Hala! ¡Alegría! No. Va a ser Felicity Jones, la actriz que interprete a la gata negra, según rumores, ¿eh? Todo apunta a, todavía no es oficial. Felicity Jones la recordaréis porque fue la actriz, si no recuerdo mal, que interpretó a la reina blanca en la última película de los X-Men, en primera clase. Que oye, que la verdad es que la chica está, pues oye, quedó bien desde el punto de vista de personaje para la reina blanca. Y no me cabe duda que para la gata negra también quedará bastante bien Felicity Jones. Todavía no he visto Amazing Spider-Man, la anterior, todavía la tengo sí por ver. Este verano a ver si me doy un repaso de todo lo que me falta por ver. Tampoco he visto Superman. Luego, si queréis, hacemos una, si tengo tiempo, que supongo que sí, haremos un pequeño comentario de lo que se cuenta por internet de Superman, desde el punto de vista que yo no la he visto, ¿eh? Yo no la he visto, con lo cual no puedo opinar de la película. Puedo opinar de lo, más o menos, de lo que parece, el estilo, el diseño de producción, el tono de la película, lo que las personas que me dan, y puedo opinar de un par de, pues oye, sin destripar nada del guión, un par de elementos cinematográficos que sí sé que ocurren en la película que se pueden comentar. Pues luego ya veremos con calma, luego ya si eso, si hay tiempo. De momento, más cosas que han pasado con películas. Por ejemplo, ya sabemos que se acaba de rodar Kick-Ass 2. Kick-Ass es el cómic que crean Mark Millar y John Romita Jr. En cuanto Mark Millar dijo que había una que iba a hacer el cómic con Pablo los derechos, se hizo una película, Kick-Ass, salió pues el año pasado, hace dos años, tuvo bastante éxito la película. Cambian un par de cosas bastante importantes en respecto al cómic. Bueno, como estaba metido Mark Millar de adaptador y ahí metido, si él no se quejó, yo tampoco me voy a quejar, pero quiero deciros que, en fin, en Kick-Ass, creo que ya lo comentamos, hay un par de elementos, a mi juicio, importantes que se cargan completamente el cómic. El cómic es una historia de perdedores patéticos y la película al final quedan bien, que quedan de superhéroes, y ese cambio a mí no me ha quedado convencer en la película. Bueno, la película es entretenida, es divertida, el cómic también, pero bueno. El caso es que ya va a haber Kick-Ass 2, cuyo cómic no me he leído, tuvo unas críticas tan malas en internet que se me dio pena desembolsar el pecunio que cuesta el cómic para leérmelo. Tuvo muy malas críticas, decían que era mucho peor que el primero y que ya era desfase de Mark Millar, pues por desfase. Y además ya John Romita Jr., con lo bueno que ha sido este hombre, le decían que comentaban que estaba un poquitín dejado ya de a la hora de dibujar. Sea como fuere, también por supuesto habrá película en Kick-Ass 2, y en esta película sale un personaje que es el creo que es Capitán Barras Estrellas, creo que se llama el personaje, no me haga mucho caso, que lo interpreta Jim Carrey. Lo interpreta Jim Carrey, Mark Millar siempre le gustó mucho Jim Carrey, lo interpreta Jim Carrey, todo bien. ¿Qué ocurre? Que una vez que ha acabado la película, Jim Carrey ha dicho que la película era bastante violenta y que por ese motivo no se siente cómodo con tanta violencia y que pues ha preferido no participar en la promoción de la película. Bueno, uno dice, bueno, pues ya verás, Mark Millar le va a poner las peras al cuarto a Mark Millar. Con lo que es Mark Millar para estas cosas. De hecho, Mark Millar cogió unas rabietas, unos berrinches tremendos. De hecho, contó sus vacaciones en Mallorca. Y bueno, ¿cómo puso a los españoles, a los mallorquines? Que bueno, no recuerdo si fue Mallorca o Canarias. Una isla, no recuerdo. El caso es que, bueno, una cosa se lo pasó más mal el hombre. Y todo esperaba que Mark Millar fuera, bueno, a bajar a Jim Carrey. No, todo lo contrario, ¿eh? Aunque parecía mentira. Dice que siempre tiene respeto, que le gusta mucho Jim Carrey, que es su opinión, que la respetamos, que le hubiera gustado que lo hubiera hecho, que hace un papelón tremendo, el mejor papel de su carrera. Fue una cosa impresionante. Pero el caso es que, bueno, si Jim Carrey, que está, bueno, iba a decir medio tarado, pero Jim Carrey está, vamos, en fin, está muy malamente Jim Carrey, pues estando tan malamente Jim Carrey, le parece que la película es muy violenta, a saber. Cierto es que, al menos en el cómic y en la película, es violencia un poco exagerada. Es una violencia tan exagerada y casi tan irreal, que es una especie de hiperviolencia, no va a ser el término que estoy buscando. Es un casi una deformación grotesca en la violencia, tan grotesco que no queda real y que queda, pues oye, queda y, por un lado divertido y por otro lado tan exagerado que no es real. O sea, las cosas que estás viendo en la película y en el cómic es todo tan exagerado que no te lo tomas como que está pasando a una persona, sino a un personaje de cómic. que yo creo que es un poquito lo que buscaba Mark Millar. Entonces, pues eso, que la violencia tampoco era para tanto, en fin, en resumidas cuentas, pero oye, que Jim Carrey es así, ya relatado porque la violencia es mala, y ya está, y no pasa nada. Y además, Mark Millar, últimamente, no sé, a lo mejor es por la edad, pero Mark Millar ya está avanzando, está siendo más moderado, está siendo más, oye, más señor mayor, y fíjate, no le he dicho absolutamente nada malo a Jim Carrey. Y ahora sí, bueno, claro, decíamos que a colación de esto, que se espera que haya segunda película de Kick-Ass, siempre y cuando, perdón, tercera, siempre y cuando la segunda funcione. Como son películas más o menos no muy caras de rodar, y parece ser que seguramente se prevé que cumpla de sobra con las expectativas de producción, es también de esperar que haya tercera película, porque habrá tres cómics. El cómic son tres partes, Kick-Ass, una trilogía. Todavía no ha salido el tercer cómic publicado, saldrá en breve también, así que no habrá problema, y tampoco habrá problema para hacer la tercera película de Kick-Ass, y ya os estamos contando más cosas según vayan pasando. Ahora sí, ahora tenemos dos rumores sobre posibles actores en posibles secuelas de películas de superhéroes, y hablamos de, para empezar, El Hombre de Acero, Man of Steel. La película no se llama Superman, se llama Man of Steel, y según comentan, es algo que, insisto, he leído por internet, no puedo opinar porque no he visto la película, pero según comentan, en toda la película no se dice una sola vez la palabra Superman. Es una cosa que voy dejando yo para, si acaso da tiempo, la posterior crítica que haré sobre la peli de Superman. El caso es que, bueno, la película ha tenido bastante éxito. Cuando estaba haciendo el guión, la cifra que teníamos de recaudación, cuando llevaba en Estados Unidos un par de semanas, eran algo así como 350 millones de dólares y demás. Oye, que no está mal. Una recaudación considerable. Pero claro que... En fin, que ya ha superado, por supuesto, lo que ha costado la película. Después se estrenó en España, se estrenó en más países, queda todavía, ahora que los niños están de vacaciones y demás, pues oye, queda todavía unas buenas semanas de remanente para que la película gane más dinero, así que va a ganar un montón de dinero. Ha sido una de las mejores películas en taquilla en el primer fin de semana, no es la mejor de la historia, pero bueno, ha sido una de las buenas, de las 4 o 5 mayores y mejores películas de en cuanto a taquilla en el primer fin de semana, así que habrá segunda parte. Claro, en la primera parte han salido los kryptonianos, en la segunda ya tienen que salir el Lex Luthor. Aunque se dice también por ahí que después de la chanfaina que montan los kryptonianos, el Lex Luthor sería ridículo. Después de lo que han liado los kryptonianos, que llega un señor calvo a hacer planes, pues queda ridículo. Para ese universo de ficción de las películas nuevas de Superman, no del tanto del cómic. A lo que vamos, se rumorea que sí, que ya tiene que seguir Lex Luthor en la segunda película, y suena un nombre, un rumor, no es así, es un rumor de una persona, un actor que ya ha participado en más películas de superhéroes, que es ni más ni menos que Mark Strong. Mark Strong era el malo que salía en la película de Sherlock Holmes, la que hizo Guy Ritchie, y también interpretaba a Siniestro en la película de Linterna Verde. Película que sí que mala era. Ambas a partir de la base que Arwen Lanter, la película era mala, pero tampoco era tan nefasta como se estuvo diciendo. Que mala era, insisto, y lo pongo por delante. Era mala. O sea, Arwen Lanter era mala, pero que tampoco era la aberración monumental que parecía que era. Bueno, lo que vamos, es eso. Mark Strong hizo de... No recuerdo cómo se llamaba el villano de la primera película de Sherlock Holmes. Hizo de Siniestro. Y todo apunta a que también puede hacer de Lex Luthor en esta película. Le pega el físico. O sea, el físico le pega. La cara de capullo, con perdón, también la tiene. Es un buen actor. Tiene presencia. Puede dar yuyu con la mirada y con los gestos. Yo creo que es una buena elección si al final fue a Lex Luthor. Y además, bueno, es un poquito más mayor en cuanto a edad que Henry Cavill. Pero bueno, no pasa nada. Luthor es más serio y más mayor, Superman es un criajo, así que perfectamente, puede quedar bastante bien Mark Strong como el ex Luthor. Ahora bien, si como los calvos no son serios, le ponen melena para que sea más serio, y es un yuppie que trabaja con la Yakuza para que sea más moderno y más guay, pues a lo mejor ya se cargan al ex Luthor. Pero de momento, el rumor indica que físicamente, el actor que lo puede interpretar, Mark Strong, pues oye, no está mal, y pueden pegar bastante bien. Y otro rumor... Este rumor tiene, bueno, no menos fundamento, pero lo ha dicho Vin Diesel, que no sé si fue en su Twitter, donde fue el caso, que dijo que tenía una reunión con Marvel para hablar de Vengadores 2. Y además añadía, seguramente vosotros sabéis más que yo, decía Vin Diesel. Así que Vin Diesel está siendo tanteado para salir en los Vengadores 2, y todo apunta, los rumores apuntan a que puede interpretar a la Visión. La Visión tiene que salir. Hay quien dice que ya no va a salir Loki en la película, que saldrá Thanos, pero sí, Thanos va a ser el malo, pero Thanos va a estar en la galaxia. Que mientras en la Tierra pasan otras cosas y oye, se habla de Ultron, si sale Ultron, sale la Visión y fin. tiene que ser Hank Pym, Hank Pym, que como hace el Hombre Hormiga en la película que en teoría está adelante con los Vengadores 2, metemos a Hank Pym, metemos a la Visión, metemos a Ultron, y oye, y Vin Diesel, como la Visión, un androide completamente inexpresivo, Vin Diesel lo puede abordar. Un armario, que es la Visión, un robot armario inexpresivo, vamos, lo borda. Es perfecto, la Visión perfecta. Bueno, últimamente ya, en plan armario y plan sin expresión, también estaba Keanu Reeves, que no ha tenido nunca expresión, y ahora el hombre que el buen comer y el buen llantar está un poco más trafollo, así el hombre este, pues oye, a lo mejor también hubiera quedado muy bien la Visión este señor. Pero bueno, que ya veremos, son rumores, ¿eh? Esto no es así, esto es un rumor que se suelta, que corre por los mentideros de internet. Y pues eso, que lo que sí, verdad, bueno, al menos lo ha hecho Vin Diesel. Luego también Vin Diesel nos puede engañar cual perra, nos puede engañar Vin Diesel, eso es cosa suya. Pero que según él tenía una entrevista con Marvel para hablar de Vengadores 2. Y oye, uno va atando cabos, pim pam, y oye, pues ya está, la Visión, ah, ya está, esto es así. Y fijaros qué bien, si fuera la Visión Vin Diesel. En fin, vamos a ver más cositas por aquí para contaros. Es que ahora como no tengo el guión en la mano, que lo estoy leyendo en... Lo estoy leyendo en la pantalla de ordenador. Tengo que ir viendo cómo nos tenemos para ir contando cosas. Vale, no pasa nada. Pues si queréis ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí con todos vosotros, con más cosas. Un segundito y cojo los CDs. Wey. Por ejemplo, los CS, yo sé que yo digo CS, lo digo de broma, lo digo de humor. No es como los DNIs, que sí se dijo así en... No sé si en serio o en lapsus, pero que yo, insisto, que yo cuando digo CDS, lo digo de broma. También digo pieses y papases y mamases a los niños, estas cosas esas. Son cosas así de humor. Lo que pasa es que muchas veces ya como... Cuando uno habla mal, aposta, por humor, la gente habla tan mal, escribe tan mal, que ya parece que lo estás haciendo sin ser aposta, es un poco triste. Pero bueno, que a lo que vamos, que ya tengo el CD puesto. Vamos a poner a los de Guess Who, no confundir con los Who, de Who, el grupo de Pete Townshend, Roger Daltrey, Kate Moon y Johnny Whistle, el grupo británico, londinense, fantástico. Un grupo de estos son los Guess Who, los adivina quién, un grupo creo que era canadiense de Montreal, que me he puesto de vez en cuando, en los 60 tuvieron su bastante, bueno, bastante importancia los Guess Who. Es un grupo bueno, ¿eh? Es un grupo bueno, hemos puesto buenas cosillas de los Guess Who, pero esta canción concretamente no la habíamos puesto. La canción se titula American Woman. Y yo creo que ya está, bueno, ya está, ¿no? Cuando esté colocada la ponemos, la escuchamos así tan ricamente. Vamos a ver cómo está esto. ¿Está colocado? ¡Hala! Ya que hacen 15 minutos, qué cosa. Bueno, pues nada, pues que hacen 15 minutos, ¿qué le vamos a hacer? American Woman, Guess Who, ya está colocada. Así que la ponemos, la escuchamos y después seguimos hasta aquí con muchas más cosas. Por favor, no vayáis. American woman, gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Stay away from me. Pues aquí estaban los Guess Who con su canción American Woman. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Ya os hemos dicho antes de dónde se puede bajar el programa y no lo repitamos tampoco para no ser tan cansinos. Un poco está bien, ¿eh? Ser un poco cansino no está mal, tiene su gracia. Es un rasgo de personalidad gracioso, una conducta simpática, ser un poquito cansino. Pero ya, ser excesivamente cansino. Ya sé que esta vida se puede tener todo menos pesado y entonces pues tampoco vamos a andar repitiendo mucho más las cosas. Seguimos con más noticias. Cuando tienen que ser, bueno, no tienen que ser, ¿no? Si tonterías, si esto es en directo, son las 5:20 de la tarde. Nos queda más de 20 programas, así que oye, mira, todavía con calma, con tranquilidad. Nos quedan un montón de noticias, nos queda un montón de música. Así que bueno, pues en fin, esto va a salir pinti parado. Continuamos, más cosas, más noticias. Si queréis, podemos hablar un poquitín de. Pues oye, de cambios creativos en colecciones. Y luego hablamos un poquitín de dos cosas curiosas. Venga, vamos a ir con ello. Ya me está un poquitín, ya tenemos quién va a ser el nuevo autor, el nuevo equipo creativo de la colección Action Comics. Hablamos de DC Comics, después de los cambios que ha habido últimamente en DC, el nuevo universo, el New 52, que lleva ya dos años y pico, lleva ya de andadura. Parece que fue ayer cuando se cambió el universo, se reboteó, pero no, lleva prácticamente nada. Yo me refiero que lleva ya 2 años. O sea, es una andadura ya más o menos larga. Y ha habido bastantes cambios creativos en muchas colecciones. Pero sobre todo las de Superman. En la colección de Superman empezó con dos colecciones, Superman y Action Comics. Action Comics empezó a contar la historia de Superman pues desde 7 años atrás, creo que era más o menos, cuando llega a Clark Kent a Metrópolis, y un poquito el origen de los superhéroes, cuando Superman conoce la Liga de la Justicia, en fin. Había varias colecciones que estaban ambientadas 7 años antes, que eran Superman, la Liga de la Justicia, y luego alguna que otra, suelta. Y luego ya el resto de colecciones estaban ambientadas, pues oye, en el presente universo de DC. De hecho, Superman, la otra colección, estaba ambientada en el presente. Así, mientras Grant Morrison en Action Comics hacía, pues oye, sus idas de olla y empezaba haciendo un poquito el homenaje a Superman de los años 40, Superman justiciero, rojo, entre comillas, defensor de la justicia, medio socialista, etc, etc, y por supuesto con sus idas de pinza típicas de Grant Morrison, el actual pues era un cómic de superhéroes más al uso. Action Comics aguantó bastante Grant Morrison, pero enseguida tuvo, bueno, pues Grant Morrison acabó su saga, acabó lo que quería hacer, y lo dejó Grant Morrison, se fue a la colección, vino Andy Diggle, bueno, primero vino Scott Lobdell, que duró muy poquito, después vino Andy Diggle, que también duró muy poquito, y ahora tenemos ya un nuevo guionista que va a ser Greg Pak. Greg Pak es más conocido por haber hecho cosas en Hulk durante los últimos años en Marvel, ha trabajado con Hulk, con Hércules, que dicen que es una colección bastante divertida, la etapa de Greg Pak en Hércules, y bueno, su etapa en Hulk tampoco está mal, es un guionista competente, va a ser el encargado de contar estas historias de Superman un poquitín más antiguas que la línea cronológica actual de este nuevo universo 52, y va a dibujar Aaron Cooder, va a ser el dibujante, que tampoco es excesivamente conocido, pero bueno, aquí lo tenemos. Con lo cual ahora ya Superman seguirá con Action Comics contando estas historias de un poquito en el pasado, Superman a secas, que pues contará pues oye, las historias normales de Superman, pero ya hay dos colecciones más de Superman. Creo que bueno, ahora tengo una ligera duda. Ahora os explico. Una colección más será la que también guioniza Greg Pak, que va a ser Superman y Batman, que guioniza Greg Pak y dibuja Jay Lee, que va a ser también ambientada en el pasado y va a ser los primeros encuentros de Superman con Batman. Y otra colección en la época actual, que es Superman desencadenado, Superman Unchained. Pero lo que no sé ahora mismo yo es si Superman Unchained es una nueva colección o sustituye el nombre, renombra a la Superman clásica, que yo creo que es esto último. No me hagan mucho caso, pero creo que va a ser un poquito esto último. Así que pues eso, ya tenemos un montón de colecciones de Superman, y según dicen esta última, Superman Unchained, que guioniza Scott Snyder y dibuja a Jim Lee, está hecha un poquitín más a la imagen de Superman fílmico. Es decir, a la gente que ha visto las películas de Superman, que le ha gustado la película, y que, pues oye, decide comprarse un TVO de Superman, evidentemente Action Comics de Grant Morrison es otra cosa absolutamente distinta. La película no tiene nada que ver. Entonces han querido hacer una línea, una cabecera de Superman más parecida un poquito en cuanto a tono, a tramas y demás, al Superman fílmico. Y es precisamente este Superman desencadenado de Scott Snyder guionizando y Jim Lee dibujando. Ya sé que es un poco complicado todo esto, es que los cómics de superhéroes nunca han sido fáciles. Puede parecer, no, sí, los cómics de superhéroes son para niños y tonterías, sí, son tonterías, pero tú puedes seguir todas las colecciones, todas las películas, bueno, perdón, todas las colecciones, todas las tramas, qué va antes, qué va después, todo el universo, puedes darle sentido y cohesionarlo, y es un pisto monumental. O sea, que no es eso de que los cómics de superhéroes son para niños con cabeza. Eso sí, hombre, sí, sin cabeza difícilmente leerían, también difícilmente respirarían, pero bueno, que me refiero, que ya sabéis lo que me, ya sabéis a lo que me refiero, que los cómics superhéroes hace falta un cierta cabeza para poder seguir y cohesionar todo el universo de ficción de los cómics. A lo que vamos, Greg Pak será el encargado de guionizar es Action Comics, también guionizará esta nueva colección, Superman y Batman, y es que era verdad, había una nueva más todavía que era Superman con Wonder Woman, que lo anuncié la semana pasada, pero lamento no acordarme de quiénes son el guionista, creo que era Charles Soule, me parece que era el guionista de Superman Wonder Woman, con lo cual ya Superman tiene Action Comics, Superman Batman, Superman Wonder Woman y Superman Unshined. Fíjate ya si hay colecciones de Superman. No creo que todas ellas aguanten, pero oye, mira. Y seguramente Action Comics sea la que tenga menos pinta de continuar, porque si ya hay una colección de Superman en el presente del universo, una que está contando lo que pasó hace 7 años, pues puede tener su gracia al principio, en plan serie limitada, que ha ocurrido con los superhéroes en el origen, pero una vez que ya han pasado 2 años contando estas historias, y ya que no está Grant Morrison, que más o menos fue quien intentó hacer esta historia, el resto de cosas de Superman en el pasado pues tampoco tienen mucho sentido, pero bueno, ya que puedes hacerla a base de miniseries, una miniserie cuando pasó esto, otra miniserie cuando pasó otra cosa, pero hacer una colección regular va a pasar como con Cuéntame, que va a llegar un día que Cuéntame nos va a pillar a lo que estamos en el presente, aquí va a pasar igual, va a llegar un día en que Superman, después de 1,000,000,000 de años contando historias 7 años antes, cuando lleves 7 años de colección ya no tendrás que pillar, y así que pues no sé muy bien cómo continuará todo eso, pero bueno, la verdad es que la noticia era simplemente eso, que Greg Pak será el encargado de sustituir a Andy Diggle y a Scott Lobdell en Action Comics. Más cosas por aquí. Bueno, también tenemos, hablando de DC, hubo varios autores de DC que se han ido de DC. Hablamos de Paul Jenkins, que se fue a Boom Studios, que luego también nos noticia como Boom Studios. Hablamos del guionista de Joe Vampiro, una serie que tuvo bastante éxito, tuvo muy buenas críticas, pero el guionista Joshua Hale Fialkoff no ha quedado muy contento con la editorial y pues el caso es que se fue. Y Joe Vampiro pues era una de estas colecciones que intentaban hacer un universo DC más precrisis, más con un montón de historias bélicas de espionaje y no solo superhéroes, y esa historia de vampiros. Pues oye, que fue un clásico de DC, creo que fue en los 70 cuando salió esta colección, que le diera curiosidad a Drew Bennett, un vampiro, además vampiro antiguo, es descendiente, es decir, le convierte una de las primeras vampiras de la historia, María, y además esta señora pues tiene un, pues oye, odio a la humanidad, que es lo que va a hacer, y quiere acabar con todos los humanos, un sueño, como yo también lo tengo y no pasa nada. El caso es que bueno, pues esta señora quería desde tiempo inmemorial acabar con la humanidad. Cuando eran novios, eran pareja, pues a Drew Bennett, pues oye, evidentemente, ¿quién va a decir que no es pareja? Pues oye, matamos humanos, pues la matamos. Total, por humano va a ser. Es que sé que yo comento que en el presente, Andrew Bennett dice que esto ya no está bien, entonces al final tiene que luchar en 2 bandos y detener a su antiguo amor, que ahora quiere acabar con la humanidad. La historia de Andrew Bennett molaba, en los 70, siempre empezaba con Joe Andrew Bennett, Joe Vampiro, y tenía su gracia. Y bueno, este nuevo lavado de cara que se ha hecho en este nuevo universo tampoco está mal. Sea como fuera, tuvo muy buenas críticas, los guiones gustaron, Joshua Hale Fialkoff se hizo un nombre y se fue de DC. Y ya ha arribado en Marvel. En Marvel todavía no tiene una colección propia, pero sí una serie limitada. Una serie limitada llamada Hunger, Hambriento, que además va a suponer una nueva unión de los universos Marvel tradicional y Ultimate Marvel. De nuevo, puedo repetir que leer cómics superhéroes no es fácil. Por eso me pasa cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué cómic de no sé quién es fácil para leer? ¿Cuál mola? Y digo, espérate, te intento contar cómo está la situación. Es bastante complicado hacer entender a alguien y explicarle con calma cómo está la colección de un personaje, cómo está un personaje actualmente en el mundo del cómic. Es ciertamente complejo. El caso es que, bueno, este segundo crossover entre el universo tradicional Marvel y universo Ultimate se llama Hunger, y es una historia en la que, bueno, pues después de todo la saga actual, que es Age of Ultron, que está publicándose este mismo mes en España, la última saga por la que Brian Michael Bendis deja a los Vengadores, los abandona con esta ultra mega saga en la que Ultron gana, domina el universo, domina el mundo, en el futuro en un juego de cero que intentan arreglarlo viajando al pasado, con lo cual se quedan un montón de redes alternativas, y es una saga que es un pisto de viajes en el tiempo, líneas paralelas, cambios, líneas que se cierran, un follón tremendo. El caso es que este follón que ha hecho Ultron ha sido tan grande que las grietas entre universos se han hecho más patentes, con lo cual Galactus ha caído por una grieta. Galactus también, mira que grande, pues va y se cae por una grieta. ¿Qué ocurre? Que se ha caído por una grieta y ha ido a parar al universo de Ultimate. En este Universe Ultimate ya había un Galactus, otra versión de Galactus llamado Galactus, que era una especie de colmena de robots o de drones sintientes que chupaban energía por todo el universo. ¿Qué ocurre? Pues que va a haber una especie de enfrentamiento entre el Galactus del universo Marvel tradicional con el Galactus, esta unión de drones del universo Ultimate. Guionizará Joshua Hale-Fieldkoff y también pues guioniza Leonard Kirk. Leonard Kirk, que ha dibujado cosas para Factor X, me suena que también para Supergirl, para DC, y alguna que otra cosita más. Aquí van a salir un montón de personajes del universo Ultimate y dicen que el Rick Jones universo Ultimate tendrá aquí un peso bastante importante. Ya hay tiempo que se habla y que se rumorea que este universo Ultimate tiene sus días contados y que ya es cuestión de tiempo que cierren todo el universo, que se acaben. Y hay quien dice que este primer enfrentamiento va a ser el punto de partida para hacer una mega saga que acabe con todo el universo. El universo Ultimate. Y claro, también se dice que también está previsto Warren Ellis tenía una especie de crisis en Tierras Infinitas, pero para el universo Marvel. Y a lo mejor también, quién sabe, si ese punto de partida. Este último me extraña más ya, porque se acaba de hacer hace nada una revolución Marvel, que han empezado de cero todas las colecciones, no de cero, pero han hecho un nuevo punto de partida para todas las colecciones, con cambios creativos, y ahora mismo que llevan muy poquito, yo que sé, en España son 4 o 5 meses, ponle 8, en Estados Unidos 9, no llega al año. Así que este último de estas crisis en Tierras Infinitas Marvel que iba a guionizar Warren Ellis lo veo más raro. Pero que este sea punto de partida. Para ya terminar con el universo. Para terminar ya con el universo Ultimate, ya sí que es un poquitín más creíble y tiene algo más de verosimilitud. Sea como fuere, ya tiene No Lloréis por Joshua Hale-Fieldkoff, que ya trabaja para Marvel, haciendo esta serie limitada, Hunger, sobre Galactus y su contrapartida en el universo Ultimate. Más cosas por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, perfecto. Vamos a hablar de dos cosas un poco raras. Bueno, un poco raras no, pero para que veáis que el cómic no solo son superhéroes. Vamos a recomendaros una obra que acaba de publicar Norma y una página web. Vamos con ello, con calma. Y después vamos a ver qué nos quedaría. Después nos queda una cosa importante, otra cosa importante. Chimpón. Bueno, ya después nos quedaría poco, así que decimos una y ponemos una canción. Hablamos de Rembrandt. Rembrandt es una obra que cuenta, efectivamente, en varios capítulos, la historia de Rembrandt, el pintor holandés, fantástico, uno de los padres del tenebrismo y del barroco, y uno de los pintores que más influyen en la pintura barroca europea. Es decir, Rembrandt es una maravilla de pintor, que pasa como siempre, tú ves un cuadro de Rembrandt en una lámina, en un libro, o lo ves en un ordenador y oye, es bonito, te puede gustar, pero la pintura hay que verla en el museo, hay que verla en real, a la distancia, hay que pensar al autor, hay que verla, las texturas, los tonos, todo eso, todo ya, con perdón por la expresión, se caga la pastora. O sea, tú puedes ver, yo qué sé, las meninas, la ves en una lámina, qué bonita la menina, vale, pues la ves en el Paradiso, otra cosa. Con Rembrandt pasa igual. Rembrandt en directo es una cosa de fin de llorar, de lo bueno que es. El caso es que, bueno, en Holanda hay cosas importantes, la cultura más o menos se maneja un poquito, y una fundación, la Fundación Holandesa de las Letras, que ha patrocinado una obra llamada Rembrandt. Una obra llamada Rembrandt que lo realiza un autor, que firma como Tipex. Y que sí, dice, bueno, pues sí, pues un señor pinta, sí, hace cómics, sí, pues este señor que hace cómics es el conservador senior de dibujos del Rijksmuseum de Ámsterdam. Es decir, que el cómic no lo hace un catamañanas, el cómic lo hace el conservador senior de dibujos del Rijksmuseum de Ámsterdam. Cuando el conservador senior del Rijksmuseum de Ámsterdam pinta cómics, es porque a lo mejor el cómic fuera de otros ámbitos se considera cultura y se considera un arte. Así que, pues eso. Una obra sobre la historia de la vida de Holanda, 11 capítulos, y que va contando un poquito, pues eso, la vida y la trayectoria vital y pictórica de Rembrandt. Lo publica aquí Norma, son 240 páginas, 32 euros. Si os gusta el arte, si os gusta el barroco, si os gusta Rembrandt, yo creo que es una obra bastante interesante para acercarse a ella. Y nos queda, bueno, vamos a poner una cancioncita, si queréis, antes de poner otra cosa. Vamos a poner ahora. Hemos puesto los Guess Who. Vamos a pasar ahora a Jefferson Airplane. Jefferson Airplane, un grupo fantásticamente bueno. El grupo de Grace Lee, que es una cantante que a mí me impresiona completamente. Además, Grace Lee, que es una grande, auténticamente. Grace Lee, que es una de las rockeras auténticas, con espíritu rock. Y una anécdota de Grace Lee que es fantástica, que no sé si la he contado aquí alguna vez, pero bueno, si no la repito, porque es una anécdota tan grande que merece la pena ser contada y recordada. Grace Lee se casa, uno vive con su pareja, tiene una niña, y está en el hospital. está siendo un hospital, llega una, un hospital que había estado atendido por, pues oye, por religiosas. Entonces dice, contaba Grizzly que llega una religiosa, una monjita española, para más señas, y le dice a Grace Lee que en este hospital tienen, pues hay una costumbre, que es darle una especie de diplomita a todos los padres, con el nombre del niño y que ha nacido y tal. Entonces, pues, le dice inocentemente que, ¿cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama para poner, hacer el diploma? Grace Lee dijo, mira, voy a hacer un pequeño vacile con la monjita. Dijo, sí, a la niña vamos a llamarla Dios. Pero escrito en minúsculas, porque queremos que sea modesta. La pobre mujer efectivamente no supo dónde meterse, pero en fin, esto es rock, esto es espíritu rock, esto es, en fin, una grandísima, que era Grace Slick. Jefferson Airplane es un grupo de San Francisco, creo que era San Francisco Jefferson Airplane, uno de los grupos pioneros del rock psicodélico, un grupo que a mí me encanta, y esta canción llamada Two Heads, Dos Cabezas, es una maravilla de Jefferson Airplane, con Grace Slick cantando de maravilla, como siempre, porque hay quien dice que hay dos bandos enfrentados, la gente que defiende a Grace Slick y la gente que defiende a Janis Joplin. Yo creo que no hace falta, tanto Janis Joplin como Grace Slick, las dos son enormisérrimas cantantes rockeras, y no hay por qué elegir. ¿Para qué vas a poder, vas a tener que elegir pudiendo escuchar a las dos y disfrutar con las dos? Jefferson Airplane, Two Heads, con la voz inmensa de Grace Slick, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no vayáis.
Oh,
Parece que estaba Jefferson Airplane con Deep Heads sonando absolutamente bien. Y para que veáis que no mentimos cuando decimos que ponemos la mejor música posible, pues efectivamente nos referimos a esto. No nos engañamos. Yo que sé, nos ponemos a Melendi o nos ponemos a Paraborano. Ponemos cosas de verdad. Cuando decimos que es la mejor música posible, es porque es cierto. Yo nunca os engañaría, queridos oyentes y oyentas. Y continuamos. Continuamos con más cosas, con más noticias. Y nos queda una página web. Nos queda una página web que queremos recomendar, que no sabemos si es una vuelta o es solamente una celebración. El caso es que hay una página web llamada www.elpapus.es que conmemora el 40 aniversario de la revista satírica El Papus. El Papus es, de alguna manera, el padre del germen, el germen del jueves. La revista El Jueves surgió después de que unos cuantos del Papus, tuvieran que cambiar la revista Sierra porque han atentado con bomba la AAA, un grupo terrorista de extrema derecha, pone una bomba en la sede del Papus, muere el pobre conserje que no se haya metido con nadie, y el caso es que a la gente del Papus, les deja de hacerle gracia, de hacer una revista de humor para que pasen cosas como estas, y la revista acaba cerrando. El caso hace un número especial de cuya recaudación va para la familia del fallecido y deja la revista. Y bueno, unos cuantos del Papus pues se van a El Jueves, así que es la revista padre, por así decirlo, del Jueves. El Papus es una revista realmente bestia. Es un humor muy cafre, muy bestia, con crítica social auténticamente. De crítica social de verdad, como era Jueves al principio, el Jueves ha perdido bastante parte de esa crítica social. El Jueves hoy día es más una revista de cómic, muy buena, por cierto, tiene cosas estupendas el Jueves, tiene cosas que me gustan muchísimo, pero que ya es más una revista de cómic al uso que una revista de crítica social. Y el Papus, el Jueves es un inicio, y el Papus, pues oye, sí lo era. Así que aquí tenemos el Papus.es, un tributo para conmemorar los 42 años desde que aparece la revista, y no sabemos si, significará que puede volver el Papus, puede no volver. Participan algunos autores del Papus, Alejandro Casasola, aparece Ja, aparece un montón más de gente, y según dicen que, bueno, que una reencarnación del Papus, y Ja cierra el texto, Ja cierra diciendo, pues eso, que es simplemente un tributo para conmemorarlo, pero que no sabemos. ¿Quién sabe si tiene éxito? Si el Papus puede seguir publicándose de manera digital, si vuelve en papel. Las revistas se están aguantando, el Jueves sigue aguantando contra Multi Marea. Ahora una revista de humor que es Mongolia, que también es muy divertida y bastante buena. Y el caso es que, bueno, están estas dos revistas aguantando. El Batraz Amarillo, no recuerdo si sigue o no. Estuvo una temporada también luchando contra todo, pero claro, el Víbora y demás, pues efectivamente cerraron. Pero que oye, que sería una buena idea, un buen momento para que el Papus volviera, y no para hacer que parezca el Jueves ni mucho menos, pero oye, el Jueves revista de cómic, pues estupenda, de humor, buena, y el Papus revista cafre de crítica social, que ya digo, el Papus era bastante bestia. Hace 40 años, yo tengo algunos de mi padre, hace 40 años, que se crea el Papus, y el Papus era bestia, ¿eh? El Papus hay que reconocer que a mí me hace mucha gracia, porque a mí me hace gracia todo tipo de humor bien hecho. Humor bestia bien hecho me hace gracia. Humor incorrecto bien hecho me hace gracia. Humor negro bien hecho me hace gracia. Humor tonto y absurdo bien hecho me hace gracia. El humor tiene gracia cuando es humor. Y el humor bestia tiene gracia cuando es humor. Si vas a difamar y a hacer daño y a reírte exclusivamente de la gente insultando, pues eso no es humor, eso es insulto. Pero cuando es humor, cuando hay un animus jocandi que se dice, cuando tienes ganas, tu afán es, oye, hacer humor, que la gente se ría, que puede ser de una barbaridad, puede ser de una salvajada, puede ser cualquier cosa, pero cuando tu intención es hacer humor, aunque utilices algo que pueda que no guste, pero cuando intentas hacer humor, pues oye, yo creo que si está bien hecho, es también respetable, y a mí me gusta el humor negro que se va a hacer, cada uno como es, aunque últimamente, como ya cada vez con la edad, me estoy viendo más tonto. Yo antes era más o menos, era un tercio de tonto, era más o menos, un tercio, un quinto, ahora ya soy medio tonto, ya soy, todo ya, con el humor absurdo y chorra, es con lo que más me río, y me puedo estar riendo con una cara de tonta, además ahora en Facebook todo el día todo el mundo cuelga chistes y cosas feos, y los más tontos son los que más gracia me hacen. ¿Qué se va a hacer? Pero en fin, que la noticia era estupenda. Simplemente que vuelve el Papus de momento de forma digital, pues eran unas cuantas páginas, eran, no recuerdo si eran 40 y tantas, 50 páginas para conmemorar, ya digo, 40 aniversario de la revista satírica El Papus. Más cosas, nos queda una pregunta, la verdad es que nos queda una noticia bastante importante, que la hemos contado así como que no quiera la cosa, pero que, oye, que la verdad es que es importante. La hemos contado como que no quiera la cosa, puesto que es un rumor. Es un rumor que aparece publicado en una revista económica, es decir, no aparece publicado en la hoja parroquial, no aparece publicado en el Fotogramas, con perdón por el Fotogramas, me refiero que es una revista económica, Il Mondo, el semanario económico del periódico Il Mondo en Italia, Il Mondo, que dice que Panini podría estar en venta. Panini, este gigante editorial italiano, que no solamente publica cómics, stickers, sino que también publica los cómics Marvel ya prácticamente en toda Europa. Empezó siendo en Italia, Francia y unos cuantos más. Hace poco le quitó los derechos a Planeta y los hace también en España. Y la cosa es que Panini, este gigante editorial que traduce, tiene los derechos de los cómics Marvel en toda, casi en toda Europa, pues oye, podría estar en venta. Podría estar en venta. Y según se dice, ya según dice esta revista, Il Mondo, el semanario económico de Il Mondo, han hecho un estudio, los líderes de la compañía, los propietarios, han hecho un estudio para que evalúen más o menos cómo se puede ver, cuánto vale, cuánto no, a quién se puede vender. Más o menos calculan que cuesta 1.000 millones de euros. Pues oye, mira, lo compra Bárcenas una tarde. O Urdangarín. Entonces, solo 1.000 millones de euros, anda, toma, que tengo aquí en el bolsillo. El caso es que por 1.000 millones de euros, oye, si alguien quiere, de momento están tanteando a gigantes editoriales como, por ejemplo, Kodansha, una editorial japonesa, pues oye, bastante potente Kodansha, e incluso Marvel. Es decir, Marvel incluso puede comprar los derechos de Panini, bueno, recomprar, que no tanto recomprar sus derechos como comprar las acciones y ser ellos también quienes distribuyan, pues oye, por toda Europa, que sería lo lógico. Claro, si es de Marvel, es de Disney, y con lo cual Disney pues sube un granito de arena más para convertirse en la empresa que domine el mundo en el futuro, que esto es así, esto va a estar así en el futuro. Dentro de 100 años vamos a ser todos propiedad de Disney. Pero que Coca-Cola empezó bien, pero Coca-Cola ya empieza a bajar, y al final Coca-Cola no hace nada, así que seguramente seremos propiedad de Disney, bueno, el mundo entero, porque de momento primero España será propiedad de Bárcenas, que no comprará. Bárcenas, con lo que tiene por ahí suelto, compra la crisis, paga la crisis, la suya, bueno, la nuestra, la de España, la de Italia, Grecia, Irlanda, y todo esto forma parte de Bárcenas, es decir, los pigs, los cerdos, el que llaman a este grupo, los alemanes y los ingleses, pues forma parte de Bárcenas. Luego Bárcenas, como es suya España y crece Irlanda, lo venderá a Disney y ya está, tenemos todas parte de Disney. Esto es un futuro que nos estamos riendo, pero cuando ocurra, no nos reímos tanto cuando ocurra. Y diréis, ¿qué razón tenía yo de Fábulas y Reflejos? Estaba tarado, la cosa como son tarado estaba, pero ¿qué razón tenía? Así que no sé de qué está hablando, se me ha olvidado completamente. Ah, sí, los 1.000 millones que cuesta Panini. Han entrado en contacto con Kodansha japonesa y con Marvel para venderlos. Insisto, es un rumor, ¿eh? No hay nada decidido, no hay nada claro, es un rumor y no acaba de tener nada claro. Más cosas. Nos queda, ya que hablamos de Japón, vamos a hablar una fricada. Y es una cosa curiosa, porque muchas veces uno piensa, jo, qué friki soy, qué pena, soy un friki, nunca jamás me reproduciré, y esta cosa que suele pensar los frikis de vez en cuando, que es normal, yo de hecho a veces también lo he pensado, pero en fin, que los frikis piensan, ay, qué hago yo esta vida, solitario, sin ninguna friki echarme a la boca, con perdón por la presión, pero en fin, con la valía de mis genes, que no se reproducirán, y no habrá más frikis por el mundo, en fin, ya sabéis, las cosas de los frikis, entre los que me incluyo, pero ya quien se queja. En caso que uno piensa, joder, qué friki soy, qué lástima. Bueno, no pasa nada, porque si tú piensas que eres friki, puedes hacer dos cosas. Si te vas usando el cómic, entonces ya se te quitan todas las suspensas de que veas ser friki. Soy normal, soy completamente normal. ¿Qué veas ser friki yo? Te vas usando el cómic y eres normal. Pero todavía puedes hacer otra cosa mucho mejor, que es buscar información sobre Japón. Busca frikas que hacen en Japón, entonces ya es que vamos. De friki no tengo nada. Porque atención, la verdad es que mola, ¿eh? O sea, la fricada yo me río, pero si existiera en España iba a verlo. O sea, las cosas como son. Porque Japón va a hacer vamos a una especie de un evento muy original que funde astronomía con manga. Porque van a llamar, el evento se llama One Piece The Planetarium. Una colaboración entre el planetario, un planetario de Japón, el planetario Mountain, en la ciudad de Ikebukuro, junto con los actores de doblaje de One Piece. One Piece es el manga que más vende en Japón y el anime que más se ve. En Japón ahí venden horribles mangas, pero que no es Naruto el que más vende, no es Bleach, sino es One Piece, este manga de piratas que aquí empezó a publicarse el anime, a emitirse en Telecinco hace la tira de años. Y aquí en España One Piece vende bastante, lo publica Granat, vende el manga, pero el anime y eso no ha acabado de de cuajar. Así como en España, incluso Naruto sí tiene una legión tremenda de seguidores, One Piece no los tiene. En Japón sí. En Japón One Piece es un manga absolutamente seguido por millones de personas. Y el caso es que, bueno, el día, bueno, va a ser durante una temporada. Empezará el día 13 de julio, acabará el día 8 de septiembre. Y harán, pues, sesiones diarias de 35 minutos de duración en este planetario, en el que, bueno, pues irán comentando, haciendo un recorrido por las constelaciones, los actores de doblaje de One Piece. Una cosa completamente impresionante, es decir, la gente va al planetario, ve las estrellas y se las cuenta, la gente de One Piece. Una cosa completamente impresionante. Además, también, por supuesto, se proyectan escenas del anime y demás. Supongo que habrá gente disfrazada y vestida y será una cosa estupenda. Pero que fíjate qué bonito, oye, mezclar una cosa, oye, de recambio cultural, la astronomía. Y si te lo cuentan, si van los niños pequeñajos y se lo cuenta a gente de One Piece, pues se va a quedar mucho mejor y va a ser una cosa estupenda. Así que fíjate, si yo he dicho que era muy frío al principio, pero desde luego yo digo que si se hace en Madrid, vamos, iba a verla sin pensármelo. ¿Quieres otra cancencilla? Sí, sí, otra cancencilla. Pues venga, pongamos otra cancencilla. En este caso pasamos a los Beatles, que hace tiempo que no los ponemos. Y vamos al mejor disco de los Beatles, que es Abbey Road. Que, hombre, sí, los Beatles tienen discos fantásticamente buenos, pero para mí Abbey Road es el mejor disco de los Beatles. Lo hacen por fin como quieren, lo hacen después de Let It Be. Que en un principio Let It Be iba a ser el último disco, Let It Be, pero no le gustó a Paul McCartney como haya quedado. Dice que no, que los Beatles así no se pueden despedir. Que no está mal Let It Be, es un disco bueno, pero que así no. Que así los Beatles no se pueden despedir. Se ponen de acuerdo con todo el mundo y vamos a grabar un último disco, graban Abbey Road, con un montón de bonus tracks que no habían grabado, que están grabados, con unas canciones que tenían y que no se te iban a poner. Y es un disco, Abbey Road, para mí el mejor disco de los Beatles, con diferencia. Luego ya, por cosas tonterías, pues se publicó antes Abbey Road que Let It Be, por motivos de productoras, pero en fin, que Abbey Road es el disco definitivo con el que cierran los Beatles, y es una maravilla. Vamos a poner una canción un poquito chorra, entre comillas, porque hay que saber hacerlo, y hay que saber hacer un pop desenfadado y fresco, y es Maxwell Silver Hammer. La canción luego no es tan fresca, porque la letra es de un asesino en serie que mata a gente con un martillo. Pero tal como lo cuento los Beatles, parece que es gracioso. Maxwell Silver Hammer, canción fantásticamente buena, divertida y fresquita para este verano. Y bueno, pues yo creo que ya casi casi después volveremos a despedirnos y poco más. Os dejamos con los Beatles, con Maxwell Silver Hammer. Y de nuevo, para que veáis que los Beatles no son solamente Help, She Love You. Que mucha gente, no, es que los Beatles no me gustan. No te gusta Help, She Love You. Pues los Beatles tienen millones de canciones como esta, que seguro que nunca has oído y seguro que a ti te gusta. Los Beatles, Maxwell Silver Hammer.
John was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silver Hammer came down upon her head. Silver Hammer made sure that she was dead. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so, oh, oh, oh. But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell Silver Hammer came down upon her head. Thank you. bed we caught a dirty one. Maxwell stands alone, painting testimonial pictures. Oh, 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 oh. Rose and Valerie screaming from the gallery say he must go free.
Maxwell must go free.
The judge does not agree and he tells them so. Oh, oh, oh. From behind.
Bang, bang, Maxwell Silver.
Sé que estaba Maxwell Silverhammer de los Beatles y ahora que alguien me diga que los Beatles son los mejores haciendo melodías. Venga, que alguien me lo diga y que tengo ganas. No tengo ganas en absoluto. Pero que evidentemente no. En fin, sí que hay cosas que no se puede negar. Hay cosas que son axiomáticas y que los Beatles sean los mejores haciendo melodías, pues esto es axiomático. Esto es así. Yo sé que habrá quien le pese, por supuesto, y que no lo acepte. Hay gente que no acepta la evolución y ya está, y no pasa nada. Y vamos a decir. Es motivo de mofa, befa, incluso de consternación, pero pues está algo parecido. Puedes no aceptar que los Beatles son los mejores haciendo melodías, pero bueno, pues ya está, pues no lo aceptes, ¿qué le vamos a hacer? No es tan grave. Decíamos que hablamos de compras, de que a punto está Panini de pirarse, y nos queda simplemente una cosita, que también hablando de compras, Boom Studios, que les dijimos la semana pasada que Paul Jenkins se veía en exclusiva a Boom Studios, pues parece ser que Boom Studios se ha comprado a otra editorial más pequeñita, que se llamaba Arcaya Entertainment, que dice, bueno, pues sí, pues Boom Studios, una compañía, vamos a decir, de segunda, por así decirlo, frente a Marvel, DC, Image, pues la cosa es que Boom Studios se ha comprado una compañía, pero claro, esta compañía en un principio van a dejar que sigan publicando con su cosa, como si nada, como si fuera otra compañía, pero con lo duro para ellos. Y el caso es que, bueno, esta compañía tiene en su haber una colección que se llama Tales of Sand, Cuento de Arena, que ganó en el año 2012 los premios Eisner a Mejor Obra, Mejor Artista y Mejor Diseño, y los premios Harvey a Mejor Obra y Mejor Historia. Es decir, esta obra que pues seguramente les dará bastantes beneficios que para Boom Studios, y a ver si se publica también un día estos en España y podemos disfrutar de esta obra. El caso es que, bueno, hay movimientos en las editoriales, de compras de unas a otras, y estamos así en un momento en el que seguramente sea el momento en que la crisis y que las grandes se hagan con todas las pequeñas. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y yo creo que ya casi, pues bueno, nos queda ya prácticamente nada. Vamos a irnos despidiendo. Ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. La semana que viene estaremos en un programa grabado, eso sí, que le vamos a hacer. Programa grabado. Yo estaré fuera, incluso fuera de España estaré, así que estaré de unas pequeñas vacaciones fuera. Pero vamos, bueno, volvemos seguida y ya la semana siguiente esperemos que sea en directo el programa. No porque Pepe, que habrá favores y reflejos. Lo grabaré, pues hoy es sábado, lo grabaré el lunes, seguramente. Jugaremos cómo va a quedar. Pero en fin, que ahí estamos y que habrá programa, aunque sea grabado. Nos vamos, tener buenas vacaciones, os dejamos con los Hollies, la canción llamada I'm Alive, y yo creo que con esto, pues oye, nos podemos despedir tranquilamente. Pues esto, venga, ya está, no pasa nada. Tenemos un buen fin de semana, nos veremos, aunque sea de manera grabada, la próxima semana, el sábado, y pasarlo bien. Os dejamos con los Hollies, I'm Alive. A parir panteras.
Set me free. Now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. You gave me all the things I've ever missed. I never felt like this. I'm alive, I'm alive, I'm alive.
I used to think that I was living. Maybe I was wrong. No, I never knew a thing about living until you came along.
Se ha detectado una amenaza.
Now I can breathe.
see, I can tell.